Tenemos en la mesa al goleador del campeonato.
Nada más y nada menos.
Abel Hernández, que él está con una gran sonrisa porque es un tipo... ¿Sos sonriente siempre?
Muy, muy sonriente. Sí, todo el mundo me lo dice. Vivo así, vivo la vida así, como que disfruto cada momento, cada día. Y bueno, ya va a haber tiempo para preocuparse por otras cosas.
Bueno, está muy bien. Hay dos sonrientes.
Como tiene que ser.
Digo, sonriente estamos todos porque tenemos una visita. Obvio. Muy, muy, pero muy sonriente está el Nico, que tiene enfrente de él al goleador del campeonato y de su equipo.
Lo que todo hincha de Liverpool quisiera. Te sacaste 200.000 fotos el otro día cuando terminó el partido.
Sí, sí, me saqué muchas fotos y bueno, ahí al final empecé como a sentir, viste, porque bajó el sol y eso, daba la sombra ahí y ya estaba bastante frío, pero bueno, creo que era un lindo momento también para poder repagarle a la gente el apoyo que nos dieron durante estos meses y bueno, y disfrutar también con ellos.
Tenías una camiseta que usó Liverpool 94, 95, 96. ¿Cómo conseguiste esa camiseta? ¿De dónde la sacaste?
Fue muy curioso porque justo, bueno, estaba en la tribuna, estaba mi familia, fui ahí a saludar a mi familia, a hacer entrada a mis hijos, y en ese momento un señor me dice, te cambio la camiseta, que es raro, porque casi todo el mundo la pide y es lo normal, ¿no? Y bueno, este señor me dijo, te la cambio por la mía, me la dio mi padre, no sé cuánto, hace muchos años, y bueno, me pareció buena idea y hicimos ahí el cambio.
Qué bien, salió espectacular porque quedaba como el contraste tuyo con los otros jugadores y quedaba muy bueno. ¿Qué sentías en ese momento de que vos ya estás acostumbrado en distintos países a ganar cosas, en Inglaterra, bueno, en un montón de países? ¿Qué se siente para vos a esta edad, en este momento de tu carrera, en un equipo como Liverpool ser campeón del torneo de apertura? ¿Qué sentiste ahí?
La verdad que es algo hermoso, algo bueno, como lo he dicho en estos días, yo me venía preparando para este torneo de apertura desde el 2 de diciembre del 2024. Cuando jugamos la última fecha con Cerro, me acuerdo clarito en el Trócoli de mañana, no sé si fue un domingo o un sábado, ya el otro día me puse a entrenar porque sabía que el 2025 tenía que ser un año importante para mí. Entonces esa sensación de la primera parte del deber cumplido, pero de la primera parte, ¿no? Porque bueno, sabemos que todavía queda mucho. Y bueno, sentirlo también como protagonista, porque me pasó en Peñarol que salí campeón de la apertura, pero bueno, justo también teníamos la Sudamericana, que ya están recordadas Sudamericana. Entonces, como que esa apertura no lo pude disfrutar tanto. Entonces este sí lo disfruto, lo estoy disfrutando un montón.
Vos te fuiste a ese partido con Cerro y en algún momento había leído como que después de ese momento te pusiste como el objetivo y se vio durante el torneo esa puesta a punto física tuya. ¿Cómo fue ese laburo? Porque has reconocido mucho también el trabajo del profe durante ese camino.
Sí, sí, fue de mucha disciplina. Sabía que bueno, que estaba, digamos, entre comillas, de vacaciones, pero sabía que no podía dejar de entrenar. Intenté encontrar el espacio justo para poder disfrutar de mi familia, de mis hijos, de mis amigos, y también entrenar. Recuerdo bien que me fui a pasar fin de año a Río con mi familia, y para poder pasar tiempo con ellos, me levantaba a las 5:30 de la mañana para poder entrenar y poder después pasar todo el rato que tuviera con ellos. Entonces, bueno, fue mucha disciplina, mucho sacrificio. Y luego, bueno, cuando arrancó la pretemporada, creo que el trabajo de Nacho Barbosa, del profe, fue excepcional. Me cuidó en todo momento y creo que le dio la tecla, digamos. Trabajamos para que pueda llegar fresco a los fines de semana y creo que bueno, que eso se vio dentro de la cancha.
¿Sos disciplinado?
Hoy por hoy sí, muy.
Ajá, bueno, pero aclaralo ese. Sí, aclaralo sí. Hoy por hoy. ¿No lo fuiste en algún momento?
Y no, porque cuando me fui a Europa por primera vez, tenía 19, 20 años. Y con 20 años no pasa nada, si dormís un poco menos, si comes un poquito mal. Pero bueno, después van pasando los años y te das cuenta que tenés que empezar a ajustar en determinadas cosas. Y bueno, hoy por hoy intento ser lo más disciplinado posible, aunque obviamente me doy mis gustos en algún fin de semana, saliéndome un poquito de lo que es mi dieta, pero bueno, intento ser lo más disciplinado posible.
¿Vos viviste una situación muy, 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 muy fuerte en aquel momento en que casi que te dijeron que ibas a tener que dejar el fútbol? Sí. Y tal, bueno, la vida por suerte dijo que no. Pero ¿cómo fue recuperarse de ese momento? Que fue más, yo no me acuerdo exactamente, pero pensé que tuvo algunos problemas entre representantes, clubes. Quedaste metido en el medio de un problema.
Sí, fue un tiempo, una época un poco complicada, pero creo que tampoco me daba mucho cuenta del problema, de lo grave que era el problema, porque yo era muy joven, tipo tenía 17 años, 18. Entonces, pues nada, yo decía, bueno, no me deja jugar al fútbol acá, juego amateur, pero yo al fútbol iba a seguir jugando. Ese mi pensamiento. Pero bueno, después veía a mi madre llorar en cada consulta médica que teníamos y bueno, como que ahí te decías, opa, el problema sí es
¿Ese
importante.
¿Ese fue tu quiebre? ¿Fue el momento donde te diste cuenta y sí, fuiste consciente de lo que te estaba pasando?
Sí, ahí un cardiólogo nos dijo directo que yo no iba a poder jugar más al fútbol, porque si seguía jugando me iba a morir dentro de una cancha. Entonces, bueno, también tuve el apoyo de Pablo Bentancur, que es mi representante, que me llevó a los mejores médicos, me llevó a Mónaco en Italia, me hice un millón de estudios. Y bueno, y ahí me daban la certeza de que podía jugar sin problemas. Entonces, bueno, después de haber pasado por todos esos estudios, como que tuve las cosas un poquito más en claro. Y bueno, después llegué acá, tenía que hacerme otros estudios también, porque los doctores como que no creían mucho en lo que decían los de Italia, esto, lo otro. Pero estaba con esa tranquilidad de que allá me habían dicho que yo podía jugar. Entonces, bueno, después se dio todo bien. Y bueno, y gracias a Dios hasta el día de hoy seguimos estando ahí dentro de la cancha.
¿Y vos ahí te vas prácticamente enseguida para Europa?
Sí, ahí, bueno, termino, justo había... No sé qué problema hubo con el campeonato uruguayo, que se paró y después no se terminó. Yo estaba en Peñarol, creo que fue 2008. Después jugué Sudamericano Sub-20 y de ahí me voy a Italia.
Ahí estás en Palermo con Cavani durante un tiempo, siendo la persona que te acompaña prácticamente a todo. ¿Cómo fue ese vínculo de jovencito con él?
Y hermoso. Fue como mi hermano mayor, digamos. Me ayudó en todo, en todo sentido. Desde ayudarme con el idioma, porque bueno, después que lo estudias, obviamente, es mucho más sencillo, pero llegué sin entender nada de italiano. Y bueno, lo tenía ahí como traductor. Me pasaba a buscar para ir a entrenar también. Varias veces me quedé a dormir en su casa mientras no conseguía una casa para mí. Y bueno, la verdad que me ayudó un montón y estoy súper agradecido a él.
Y se da también que el momento en el que él se va al Napoli es el momento que vos tenés para explotar, porque es el momento que tenés más continuidad, el momento que empezás a jugar, que haces un montón de goles. Creo que es cuando en segunda división vos te consagrás como el delantero del Palermo. Ahí empezás a ser, ese es el momento que empezás a ser futbolista internacional, o ya de antes tenías como la mentalidad de serlo.
No, ya de antes, como que todo te vas adaptando, ¿no? Te empezás a dar cuenta que tenés que, como lo decía antes, empezar a ajustar en algunas cosas, pues si no te da. Cuando llegué casi no jugaba, bueno, estaba Eddie también en tremendo momento y bueno, y me tocaba bajar a la tercera, digamos, a tener minutos. Y bueno, después ahí vas madurando también, porque bueno, llegué con 18 años, era un niño casi, entonces como que era todo nuevo. Pero bueno, después empecé a ajustar, empecé a jugar, me empezaron a dar confianza. La salida de Eddie también me ayudó para poder tener un lugarcito más y poder tener más minutos. Y bueno, creo que fueron años muy, muy, muy lindos de mi carrera.
Nosotros siempre decimos que vos sos un jugador que, de haber nacido en otra época, hubieras tenido muchísimo más presencias en la selección, de titularidad. Claro, que naciste en un momento donde aparecen Cavani y Suárez, que son una cosa extraordinaria para toda la historia del fútbol uruguayo. Pero quería preguntártelo a vos, ¿cómo viviste eso de, al mismo tiempo, jugar con dos superestrellas, pero que, sabiendo que si no estaban ellos dos, vos eras el 9 titular de la selección?
Sí, tal cual, como que, entre comillas, ligué un poquito mal. pero bueno, era un placer venir a la selección, verlos a ellos, aprendí un montón de cosas de ellos, de cómo moverme dentro del área, de cuándo hacer dos toques, de cuándo jugar a uno, de cómo apoyarme, de cómo utilizar el cuerpo. Obviamente que había fecha FIFA que me iba bastante enojado a mi casa, porque bueno, me recorría todo el mundo y no jugaba. Pero bueno, era entendible. Son los mejores, los dos delanteros, los mejores de la historia, capaz del fútbol uruguayo. Y bueno, tuve la suerte de coincidir con ellos y aprender un montón.
No, yo no te quiero sacar, te quiero, porque mucha gente
igual se... no le metieron 4 Tahití. Vos sí.
Es verdad. No, pero entró Luis 20 minutos y hizo dos.
Pero vos te llegaste una pelota y un tercio.
Es verdad.
No, que porque mucha gente de repente no recuerda bien cómo fue tu carrera. Bueno, cómo son los distintos pasos que fuiste dando en los distintos equipos que fuiste jugando.
Sí, bueno, yo hice AUFI, digamos, inferiores, parte de inferiores, en Peñarol. Después de ahí me fui a Central, de donde hice desde séptima hasta quinta, y luego a los 16 debuté en primera.
De Atlanta de Pando.
De Atlanta de Pando, me olvidé de Atlanta de Pando, el baby fútbol. Entonces, bueno, de ahí Central debuté a los 16, me fui a Peñarol en el 2008, en el cual tuve un pasaje de 6 meses. Desde ahí me fui a Palermo. De Palermo, en el cual estuve 5 años y medio, en el 2014 me voy a Hull City, estoy hasta el 2018 en Hull City. De ahí, bueno, arranca un poco el trajín ese de un año en cada lado, que fue, me fui a Rusia, al CSKA de Moscú, al Ahly de Qatar, Internacional de Porto Alegre, Fluminense, Atlético San Luis, luego Peñarol, Rosario Central y ahora Liverpool.
Y de todos esos lugares donde viviste, ¿cuáles, qué cosas te quedaron? ¿O cuál es el lugar? Porque me imagino que Palermo, tantos años, debe ser muy importante. Digo, ¿cuál elegirías si tuvieras que volver? Te dijeron ahora, bueno, elegí una ciudad para volver a jugar al fútbol. ¿A dónde irías?
Para volver a jugar, volvería a Hull City. Por la tranquilidad. Estuve en una ciudad muy pequeña, de 200.000 habitantes. Pero te dejaban vivir muy tranquilo. El inglés es muy, muy correcto en eso. Teníamos la tranquilidad para poder jugar, podía salir y que nadie me molestara, que quizás, no que me molestara, pero sí que quizás te pidieran fotos o lo que sea. El Tano es un poquito más pasional, sí, ¿no? Claro. Cuando ganás está todo bien y cuando perdés se complica un poco la mano. Pero ahí en Hull, la verdad que estaba que la gente creo que me quiere mucho. Y bueno, y sentía ese cariño también en las calles y el respeto, ¿no? Y bueno, pude la verdad que disfrutar de 4 años muy, muy lindos.
Ahí lograste el ascenso a Premier con el Hull, ¿no?
Ahí logré el ascenso. Fueron 4 años, un poco de un sub y baja, digamos. Pues bueno, la Premier tiene ese poderío y bueno, y los equipos menores lo sufren bastante, pero bueno, sí, pude conquistar un ascenso.
¿Es más fuerte la defensa de los clubes ingleses o italianos, que son ahí como los dos países que creo que tienen las mejores defensas de Europa?
Lo que pasa que, claro, cuando estuve en Italia me tocó enfrentar nenes que bueno, en claro. Ese Maldini, Nesta, Cannavaro, Chiellini, bueno. Que eran zagueros que, aparte, como que el italiano es todo un conjunto del equipo que defiende. En el inglés como que es la defensa, es un mano a mano, pero claro, los defensas son físicamente un poco superiores, pero bueno, creo que en las dos ligas encontrás una dificultad importante.
De todos esos que nombraste, ¿con cuál la pasaste peor? Dijeras, pavo, me volvió loco, Cannavaro, Maldini, Nesta, no sé.
Con Cannavaro y Chiellini, hicieron un paquetito conmigo, me pusieron a poderazo y no hubo chance de tocar la gente. Aparte...
Pero uno se va perdedor,
sabiendo. Aparte de Chiellini, de esos jugadores buena onda, ¿entendés? Tipo, te pegaba, te pedía perdón, entonces se reía un poquito y a otro otra vez.
Con respeto.
Entonces sí, la pasé mal, ese día la pasé bastante mal.
Qué bueno, ¿no? Y bueno, está bueno eso, el tipo te da, pero bueno, pero la vida es así, vamos arriba.
Pero
vamos
cuando
arriba.
Hablamos de que te dan una cortita o solamente en el momento del juego.
No, sobre todo en el momento de juego. Yo sé, vas a postearte o algo y sentís el codito que te raspa un poquito abajo, un pisotón y eso. Era todo muy, muy físico, pero bueno, te tenías que hacer, no queda otro.
Y acá en el fútbol uruguayo, ¿notaste la diferencia de Abel en el 2008 siendo un chiquilín, cómo lo marcan los defensas, a el Abel que vuelve ya siendo un jugador de elite, cómo te tratan los defensas rivales? ¿Hay una diferencia? ¿Notás un cambio?
Sí, y noté el cambio cuando ahora en este torneo, cuando empecé a convertir goles seguido, hay partidos en el cual los defensas no miran la pelota directamente. Van conmigo, me fijan y bueno, y si queda un espacio gigante en el medio del área, se preocupan más porque yo no haga goles que otro. Y bueno, eso es lindo porque habla de que uno está haciendo las cosas bien y bueno, y que hay un respeto también del otro lado, así que bueno, creo que es parte de esto y lo disfruto también.
Perdón.
No, dale vos.
Y si vos mirás ese Abel que se fue hecho un gurí, ¿no? Porque siempre pasa lo mismo con los jugadores de fútbol, más ahora, se van muy chiquitos. Y mirás este ahora, mirás para atrás y decís, ¿qué cosas adquiriste? Más allá de la madurez que da, ¿no? Irse solo, otro continente, vivirla solo. ¿Qué adquiriste y qué madurez tenés vos futbolística de aquel que se fue?
Futbolística creo de no acontentarme, digamos, tipo de no, porque hago un gol ya el otro partido, como que me pasaba cuando era joven, hacía un gol y después al otro partido capaz que me daba, no que me daba lo mismo, pero capaz que no tenía el mismo hambre que tengo hoy por hoy. Hoy siento que si hago un gol necesito o quiero hacer más. El Abel más joven con un gol ya estaba contento, y bueno, creo que eso ha cambiado en mi mentalidad, y bueno, y creo que es lo que me está ayudando también a seguir ahí competitivo y de poder marcar goles y ayudar al equipo.
¿Y el Abel personal?
El Abel personal, madurez, estabilidad. Hoy soy padre de tres hijos, tengo una familia, entonces bueno, esa madurez, esa tranquilidad de poder llegar a casa y poder abrazar a mi familia y estar feliz, y bueno, creo que es eso.
Tenés tres hijos chicos, ¿no?
Tres hijos chicos, sí, dos viviendo conmigo. Tengo a Emma, que es la mayor, que vive en Pando, que tiene 10 años. Después una de 5 y uno de casi 2 años.
Claro, pues yo te pregunto porque te vi el otro día que lo fuiste a buscar para entrar a la cancha.
Sí. Ellos, aman mucho el fútbol. Entonces, bueno, lo viven con pasión y bueno, les gusta ir a la cancha.
No sé, Nico, yo te voy a confesar que porque además lo dije públicamente, o sea, lo he dicho en alguna transmisión, en algún programa, que claro, que yo no te conocía como jugador de fútbol, ¿verdad? Es decir, sabía Abel Hernández viene a la selección, Abel, papá, pero digo, no tenía un seguimiento del fútbol que vos practicabas, qué era lo que hacías, y cuando volviste a Peñarol, después de un par de partidos, me acuerdo que hice una declaración: wow, es un gran jugador. O sea, Abel Hernández no es solo un goleador, es un muy buen jugador, ¿no? Que tiene una mirada, que entiende el fútbol, que sabe cómo se juega, que es útil para sus compañeros. Y me parece que ahí hay esa injusticia que pasa de que de repente siempre vemos a los mismos. Bueno, te decía, tenemos a Suárez, a Cavani, y de repente hay otros jugadores que tienen una carrera extraordinaria y que capaz que no lo valoramos. Eso es lo que me pasó a mí. Uh-huh. ¿Sentís que pudo haberle pasado a otros que te hayan descubierto recién como jugador de fútbol? No como goleador solamente, sino como jugador de fútbol.
Puede ser, sí, porque capaz en el momento en el cual yo venía a la selección, que estaba en Europa, no se seguía capaz mucho como es ahora que vemos los partidos de todo el mundo. Entonces, y cuando llegaba a la selección, a veces no jugaba o a veces jugaba 5 minutos, y bueno, era difícil también poder demostrar todo en pocos minutos. También estaba la salud física de Luis y Eddie, que estaban siempre bien, entonces era como difícil, pero sí, siento que mucha gente me está conociendo ahora a partir de, bueno, de que volví a Peñarol y eso, y bueno, uno intenta demostrar lo que puede hacer dentro de la cancha y lo que fue aprendiendo durante todos estos años.
Otra cosa que no conocíamos y que está bien que no lo hagamos es cómo sos como persona en el plantel. Y el otro día Lentinelli dijo, empezó muy tranquilo, muy callado, no hablaba, y ahora habla todo el tiempo y es un jugador importantísimo para el plantel. ¿Cómo es tu rol con los compañeros, con los jugadores, con los más jóvenes sobre todo? ¿Qué lugar estás ocupando hoy por hoy en el plantel?
Y bueno, ocupo ahí el rol, digamos, de referente, pero un poco más silencioso. No soy de esos de hablar mucho. Si tengo que hablar, lo hablo más individual o algo puntual. Y bueno, intento también sacarle presión un poco a todo. Creo que estamos haciendo, jugando al fútbol, que es lo más lindo, lo que sabemos hacer sobre todo. Y entonces, bueno, intentar disfrutarlo e intentar pasar un lindo momento, ¿no? Cuando voy a entrenar, los años van pasando, sé que cada vez queda menos, entonces bueno, cada mañana que voy a que voy a Loma y que estoy con el equipo, intento disfrutarlo a lo máximo.
Y con Machado en particular, ¿cómo te vinculás? Porque él, de algún modo, está haciendo el camino que vos ya hiciste hace unos años, de jugar en la selección, de tener sus primeros minutos en primera. ¿Tenés un vínculo particular con él? ¿Le das alguna guía?
Sí, con Red tenemos una linda relación. Lo paso a buscar siempre para ir a entrenar. Y la verdad que es un animal. Tiene 19 años y la verdad, la mentalidad que tiene es de fenómeno, ¿no? Y creo que lo ha demostrado cada vez que le toca jugar, que es un tremendo 9, tremendo jugador, y creo que va a ser una carrera excepcional, porque tiene todo, tiene el talento y tiene la mentalidad, que a veces con 19 años es difícil tenerla, y lo veo muy, muy serio en eso, y creo que va a ser una gran carrera.
Yo, una pregunta que me había anotado para preguntarte también, era que vos seguramente sigas teniendo un tatuaje de un rapero norteamericano que te hiciste en ese momento que te preguntaba el profe acerca de tu problema del corazón, que decía, a ver, decilo vos, pero es algo así como ser rico o morir en el intento.
Lo pasa, tengo 1000 tatuajes, pero tengo uno que habla del éxito. Sí, tengo un montón, sí, pero hay muchos también que me arrepiento un poco de tenerlo.
¿Ah, sí?
Hay algunas cosas que sí, que bueno, cuando es joven se hace mucho tatuaje, pero bueno, está, que queden ahí como muestra de algún error que cometí.
Está bien, eso.
Bien marcado, sí, sacárselo, decir, che, láser, para sacarlo.
Y para recordar las cosas que uno no debía hacer.
Sí.
¿No?
Exacto.
Y que con la vida todo cambia, ¿no?
Todo cambia.
Los tatuajes se quedan.
Eso sí.
Ese que te decía me remitía por lo menos a una situación en donde, bueno, no por la riqueza material, sino por una cuestión más anímica o espiritual, de en un momento complicado decir, bueno, yo esto lo voy a intentar, la voy a pelear, lo voy a luchar, jugar al fútbol, como vos decías, a nivel profesional o amateur, con esa inconsciencia, aún poniendo en riesgo tu vida. Si ahora mirás a aquel chiquilín de 18 años que se está haciendo ese tatuaje, o que está en ese momento diciendo voy a jugar al fútbol a cualquier costo, con toda la carrera que hiciste, le decís vos, dale que vale la pena, o que sea más mesurado.
No, creo que le diría lo mismo, que vale la pena, arriesgar, y bueno, y creo que la vida también se basa de cometer errores, de los errores vamos aprendiendo y bueno, y vamos creciendo, así que bueno, le diría que siga para adelante, que está en lo cierto.
En estas cosas que decía Nico que te iban pasando, vos hablaste que el 2024 había sido un año muy complicado para vos. ¿Qué es Liverpool en ese final de año? Más allá de hoy, ¿no? El éxito, este torneo de apertura. ¿Qué es Liverpool en ese momento de tu vida, en ese año, donde también vos hablabas de tener que traer a tus hijos de nuevo para acá, la vida que ellos habían generado en Argentina? ¿Cae ahí Liverpool y qué representa?
Un salvavidas. Creo que me agarró en un momento complicado en el cual nunca me había tocado pasar por un momento así de estar lesionado y que me pidan rescindir un contrato. Es como que la verdad me sentí que me dejaron un poco a la deriva y Liverpool me rescató y por eso bueno estoy tan agradecido con el club. Y la verdad la primera charla que tuve creo que fue que me tomara mi tiempo para poder volver, que no había apuro para volver a jugar. Y creo que eso se valora mucho porque me tuvieron mucha paciencia y me cuidaron como persona y bueno, estoy muy agradecido a eso.
¿Cuánto pesan tus hijos? O sea, en esas decisiones, ¿no? Porque ahora imagino que ya lo hablaremos también, pero cuando se empiezan a hablar, ¿no? De equipos, de retornos a un grande, ¿cuánto pesa o volver al país en esas decisiones también tus hijos hoy?
Y mucho, mucho. Aunque los que están conmigo, viven conmigo, son chicos, pero bueno, Juana ya tiene 5 años, ya tiene su empezó de su colegio, tiene sus amiguitos y bueno, a veces es complicado. Cuando fuimos a Rosario arrancó el colegio y de un momento al otro la tuvimos que cambiar y volver a Uruguay al colegio que estaba antes, entonces capaz que era como mucho cambio para una niña tan chica, ¿no? Entonces, bueno, hoy por hoy cada decisión que tomo sobre mi futuro la tomo pensando en sobre todo en mi familia.
Abel, ¿sentís que Liverpool puede ser tu último cuadro en tu carrera?
Puede ser, sí. Podría ser, sí, exactamente, porque, bueno, como te digo, no me quedan muchos años de carrera y estoy muy feliz en Liverpool, así que sí, podría ser una de las posibilidades.
y te ves como vinculado al fútbol, como, no sé, como entrenador o como en algún lugar del sistema del fútbol una vez terminada tu carrera?
Como entrenador, no. Quizás ayudando un poco ahí a los jóvenes y eso, quizás sí, pero bueno, está ya como entrenador y esas cosas no me veo.
Recién decías eso y yo me imagino que la vida de tu vida como futbolista, la disciplina de la que hablabas hoy más temprano, la madurez, el haber recorrido el mundo, Europa, América, puede llegar un momento en que esa vida te canse y vos digas, pa, ya me cuesta. No sé, alguna vez alguien dijo, el día que me cuesta hacer el bolso, ese es el día que termino. En tu experiencia, ¿puede llegar ese momento?
Y yo creo que quizás puede llegar, obviamente. Pero nada, lo pienso así, como eso. El día que me cueste levantarme a la mañana para ir a entrenar va a ser porque, bueno, fue el momento en el cual tengo que dar un paso al costado. Pero sí, obvio, ya no es lo mismo. Hoy por hoy tomarme un avión ya no me gusta, ya me cuesta un poco. Entonces, bueno, encontrar un lugar así, estar acá en Uruguay, en un cuadro que está tan bien organizado como es Liverpool, creo que es algo lindo y lo valoro y bueno, y estoy disfrutando cada día, ¿no?
Pero ¿te imaginabas todo este afecto? Y no lo veo solo de Liverpool. Hoy cuando nosotros pusimos la placa en redes, mucha gente de Peñarol me escribió, preguntale, pedile, y con Liverpool ahora Nico te decía, él es hincha, te quieren un montón. ¿Vos te imaginabas en ese retorno que iba a pasar? Más allá, no hablo de lo que de tu futuro dentro de uno u otro. Hablo de la gente. ¿Te imaginabas que ibas a dejar esa huella en Peñarol que hoy la hinchada te pide? Esto que te está pasando ahora con la hinchada de Liverpool, ¿tenías esa expectativa o era impensado?
No tenía esa expectativa, pero como creo que la gente se da cuenta de que uno trabaja, que es serio y que intenta dar lo máximo dentro de la cancha. Entonces creo que la gente de eso se da cuenta y por eso es tanto el cariño y la verdad que estoy muy agradecido a las dos hinchadas, ¿no? Porque bueno, Liverpool hoy por hoy, que son los que en el club que estoy, me tratan súper bien, la gente me quiere un montón y Peñarol lo mismo, salgo a la calle y la gente siempre tiene buenas palabras, buen ánimo para tratarme, recuerdan mucho, digo, la plaza, eso también es lindo y bueno, son mismos al alma, habla de que uno está haciendo las cosas bien y bueno, y que el sacrificio y el trabajo paga.
Hay gente que ya te está ofreciendo trabajo. Dice, el pibe dice, soy bolso y no lo conocía. Tiene buena voz para hacer radio, dice.
Ah, bueno, ya hay una tanda.
Y bueno, por ahí capaz que de comentarista. Y bueno. Viste que ahora están de moda los comentaristas que saben de fútbol.
Sí, ¿no? vamos viendo, puede ser una opción.
Bueno, no sé. No, me gustaría preguntarte por Joaquín Papa, porque tienen casi la misma edad y es tu entrenador. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el vínculo que vos tenés con él?
Bien, con Joaquín tenemos un muy buen vínculo. Más o menos él sabe, me conoce un montón, hemos hablado mucho, sabe que bueno, lo que hablábamos antes del tema de ser referente, pero soy ese referente un poco más silencioso y él lo entiende. Y la verdad que nos dio una tranquilidad bárbara desde el momento que llegó, desde el año pasado. Creo que plasmó su idea dentro de la cancha y creo que se está demostrando. Partido a partido se nota un equipo que quiere ser protagonista, que quiere intentar jugar bien al fútbol, pero que no le tiembla si tenemos que pegarle para arriba y pelear la segunda pelota, y también lo sabemos hacer. Así que tenemos ese mix, tenemos la suerte de tener un gran entrenador que para mí es uno de los mejores entrenadores que he tenido en mi carrera y bueno, intentar aprovecharlo.
Bueno, vos tenés mucha experiencia. ¿Alguna vez te la arrimaste a decirle, che, capaz que podemos hacer esto? ¿O él te vino y te preguntó, che, Abel, ¿cómo ves esto? ¿Hay alguna ida y vuelta en ese sentido?
Sí, pero hay más el tipo de ida y vuelta para ver cómo está el grupo. Él tiene las cosas muy en claro, sabe la manera que tenemos que jugar y bueno, y por algo conseguimos lo que conseguimos. Pero sí, seguramente después del partido con Juventud, que nos tocó perder por primera vez en el año, nos preguntó al Toro y a mí, a ver cómo veíamos el grupo y le dijimos que la verdad que el grupo estaba súper fuerte, que estaba súper bien, con ganas de entrenar y de revertir, no de revertir, sino de ganar el próximo partido, que sabíamos que dependíamos de nosotros. Y bueno, él nos da esa herramienta día a día para poder mejorar y poder tomar las mejores decisiones dentro de la cancha.
Ahí fuera del aire hablábamos de lo que se viene, que ya es el intermedio, que es la semana que viene. ¿Cómo ves a Liverpool de cara a ese torneo? Y el otro día dijiste, vamos por todo. ¿Cómo lo ves a Liverpool de acá al resto del campeonato?
Y la verdad nos veo bien. Podemos mejorar un montón. Tenemos, creo, los jugadores y el entrenador para poder seguir mejorando. Tenemos jugadores muy jóvenes que todavía no han llegado a su techo y, bueno, lo tenemos que aprovechar. Y, bueno, nos tocó, obviamente, una serie difícil porque, bueno, se decía que el campeón la iba a tener más fácil, pero si mirás los equipos está bastante, bastante complicado. Pero, bueno, por algo somos el campeón de la apertura y tenemos que salir a defender eso.
¿Soñás con ponerte esa estrellita de campeón uruguayo?
Sí, porque es lo que me falta. Entonces sí, obviamente que sueño con ser campeón uruguayo.
Abel, querido, felicitaciones por el campeonato. aún tengo en mi garganta el gol de chilena. Saludos de un man ya agradecido.
De chilena y en la hora, además.
Sí, en la hora. Sí.
Y esperando tu vuelta, dice. Alguien que no sabemos quién es, dice, te manda saludos desde Pando.
Ah, gracias.
Dice, no lo conozco de nada el jugador, pero me cae muy bien. Soy enfermo de Danubio, pero mi abuelo en el cielo debe estar festejando por su Liverpool.
Mucha sí. Gente de Pando también nos habla bien de él. Tenemos gente infiltrada, sí, en Pando, el Pepe Siakusa puntualmente, que nos habla muy bien siempre de Abel, de su forma de vincularse con la ciudad, con el pueblo, con su familia también. Así que es algo como que bastante unánime.
Sí, amo mi ciudad. Viví toda la vida ahí. Ahora que bueno, que me mudé un poco, estoy más en Montevideo, pero Pando es mi lugar en el mundo. Entonces, bueno, la verdad estoy muy agradecido a la gente y, bueno, por cómo me tratan cada vez que voy. Y bueno, es mi lugar en el mundo.
Gonza del Pinar también dice un abrazo enorme y felicitaciones a la joya, tiene la humildad y los grandes, dice. Dice que te encontraba cuando eras joven. Por ahí, vaya a saber usted por dónde. En el peor momento de Peñarol, el único que hacía goles. Peñarol es tu casa, volvé cuando quieras. O sea, ya Peñarol, obviamente...
No le leías esos mensajes, profesor.
¿Y por qué no le voy a leer? Él va a tomar la decisión que tenga que tomar en su vida. No,
obviamente.
No van a depender...
Este año va a estar contigo porque tiene contrato, no tenés cláusula de salida.
No tengo cláusula de salida, así que habría que negociar con José Luis.
Con todo lo que
¿Cómo yo... ¿Cómo es negociar con, claro, Palma?
Yo no tuve que negociar con él, negoció mi representante, pero bueno, es alguien que bueno, que tiene las cosas muy, muy en claro, por algo ha ganado todo lo que ha ganado en estos años y tiene el club tan bien, tan ordenado, así que la verdad que eso es palabra de agradecimiento con él.
Bien, Abel en Belvedere al terminar el partido emocionaba, felicidades, arriba Liverpool, carajo, dice Alejandro del Pinar. Qué grande Abel, dice Mariana. Bueno, una cantidad de mensajes. Y un minuto a minuto anduvo muy bien en la selección, dice él. Bueno, varios de los mensajes que mandan por acá. Palma lo sitúa a la reunión de las 5 a.m., dice, no sé qué es eso.
No, porque las reuniones con José Luis son muy temprano, pero por suerte a mí no me tocó.
No, ¿por qué siempre me
pasa? Eso tiene un jeito, que ahora hay medio dormido.
Y te agarra medio dormido.
El tipo ya está a las 4 de la mañana, claro.
Como más, el tipo
se saca la tres, si quiere.
Bueno, ¿algo más para que te queda? ¿Otros objetivos de vida que quieras alcanzar? El fútbol ya te dio todo. ¿Pensás un el tema del retiro es un tema? Yo no te quiero retirar porque yo creo que sos muy joven, ¿no? Tienes 34 años. 34, claro,
34,
¿tienes?
Sí.
Te quedan un rato largo.
Sí.
Mirá Luis, ¿cuánto tiene Luis allá?
Luis sí, tiene 38.
38, ¿no? Claro, 38. Haciendo goles allá. Te queda un rato largo el fútbol. Sí. Pero bueno, pero la vida, la biología, como dicen. ¿Tenés algún proyecto de vida o por ahora? Estoy acá tranquilo.
No, por ahora estoy tranquilo. Obviamente que a veces me pongo a pensar. Lo único que tengo claro es que me gustaría tener una escuelita de fútbol para ayudar niños ahí a las cosas básicas, digamos, de lo que es el fútbol. Pero estoy tranquilo. Intento mejorar día a día también como ser humano, como padre también, sobre todo. Y bueno, cuando esto se termine, creo que pasar tiempo, más tiempo de calidad con mi familia, creo que va a ser uno de los objetivos.
Porque el fútbol saca tiempo de calidad.
Tal cual.
Es muy absorbente, ¿no?
Tal cual, creo que la vida del deportista de élite te saca mucho tiempo, porque bueno, tenés que pasar mucho tiempo pensando en tu físico, entrenándote, concentraciones, viajes, entonces bueno, te saca tiempo con tus seres queridos, así que bueno, una vez que todo esto termine, pasar tiempo con ellos.
Gracias.
Gracias.
No, tenemos que liberar gracias. Porque tiene otra nota ahora, sí, aparte, claro. Pegadito.
Nada, gracias, fue un gusto conocerte. No, realmente
gracias,
fue un gusto.
Gracias
conocerte.
A usted.
Fue un gusto verte jugar al fútbol. Un día, ¿te acordás que te mandé un mensaje y te dije?
Sí.
No, él estaba en la cancha.
Lo importante de Abel para Liverpool.
La importancia de Abel para Liverpool. Es casi, no voy a decir que era casi, pero era la diferencia. Y yo creo que la gente de Liverpool y la gente de Uruguay que empezó a mirarte nuevamente en el fútbol se da cuenta que sos un jugador que hace diferencia. Y creo que un poco el otro día, cuando terminó el partido, Manu Jarovinski, nuestro compañero, entrevistó a varios jugadores. Y les preguntó a todos, ¿no? Bueno, ¿quién es el más importante? O no sé si
el
pregunta,
mejor.
¿Qué? Y todos te mencionaron. Uno sí. Como el mejor, otros, bueno, Lettinelli, Abel, tal, pero todos te pusieron en la lista de su como la figura, pero además como un gran compañero. Yo creo que eso es muy valioso.
Sí, es muy valioso y bueno, creo que no podría haber hecho tantos goles, o sea, tan importantes sin ellos. Así que bueno, creo que lo importante de mis compañeros para yo poder estar tan bien, creo que son la base fundamental. Y bueno, esperemos poder seguir por este camino todos juntos.
Te agradecemos mucho que hayas venido.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación.
Hacemos una pausa, tuvimos con Abel Hernández y ya seguimos.